Hora América en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos desde Madrid, bienvenidos de nuevo a nuestro programa que empezamos con esas notas de actualidad. La canciller colombiana María Ángela Holguín ha anunciado que su gobierno estudia seriamente su retiro del pacto que reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, unos días después de que este tribunal diseñara nuevas fronteras marítimas con Nicaragua. Holguín reiteró su rechazo hacia la decisión de la Corte, que implica, dicho, pérdidas medioambientales y económicas para Colombia al reducirse el acceso de los habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a un importante banco de pesca.
La decisión es una decisión trascendental, es una decisión muy importante para el país y lo vamos a hacer con calma, estudiando a fondo las repercusiones.
Y Bolivia se ha paralizado este miércoles por la celebración de su primer censo general en 11 años, en una jornada que se ha desarrollado con normalidad y bajo estrictas restricciones para los bolivianos y los extranjeros, como las de desplazarse por el país, circular por las calles o beber alcohol. El primer boliviano en ser censado ha sido el presidente del país, Evo Morales, que ha señalado que los resultados definitivos se conocerán dentro de 6 meses y permitirán planificar el desarrollo del pueblo boliviano y que sea este quien enfrente su pobreza y necesidades.
A todo el pueblo boliviano convocamos a participar, para ayudar activamente en el censo de población. El censo es para saber exactamente cuánta población tenemos, cómo estamos en los distintos rubros. El resultado nos servirá cómo queremos ser.
Y también de contenciosos territoriales y de Bolivia se habló en la cumbre iberoamericana de Cádiz de la pasada semana. Precisamente el presidente Evo Morales sacó el contencioso territorial que mantiene con Chile por la reivindicación de una salida al Pacífico. Pero antes de hablar de ese contencioso territorial, en Hora América nos vamos a ocupar en primer lugar de sostenibilidad, de la mano del brasileño Leonardo Martins Díaz, asesor global de CUFA, Central Única de Favelas, y consultor estratégico de sostenibilidad a raíz del Congreso Nacional de Medio Ambiente, la edición número 11, que va a celebrarse en Madrid la próxima semana, y también el noveno encuentro iberoamericano sobre desarrollo sostenible, que está impulsado por entidades españolas y brasileñas. No van a faltar esas noticias culturales ni el tiempo para ustedes, los oyentes. En el control de sonido nos acompaña hoy Eduardo Torres y en el equipo Lola Martínez, y quien les habla, Teresa Montoro, en nombre de Hora América. Comenzamos.
Hora América. Con Teresa Montoro. Radio Exterior de España.
El undécimo Congreso Nacional de Medio Ambiente, que se celebrará entre el 26 y el 30 de noviembre en Madrid, celebra sus 20 años de vida con el lema Reinventémonos y el empeño de dar una respuesta a la crisis desde la sostenibilidad y las alianzas del sector ambiental iberoamericano. Esta cita estará en esta ocasión especialmente volcada en la economía, profundizando en aquellos sectores ligados a la sostenibilidad que más pueden contribuir a la creación de empleo y a la reactivación económica. De forma paralela, se va a desarrollar el noveno encuentro iberoamericano sobre desarrollo sostenible, impulsado por entidades españolas y brasileñas, con la participación también de representantes de Perú, Colombia, México, Argentina, Chile, Costa Rica y Panamá. Y de sostenibilidad sabe mucho el brasileño Leonardo Martins Díaz, asesor global de CUFA, Central Única de Favelas, y consultor estratégico de sostenibilidad, a quien recibimos aquí en Hora América. Bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal?
Hola, muchas gracias por recibirme. Buenas tardes.
¿Cuál es exactamente el trabajo que realiza?
Sí, asesoro no solo esas dos organizaciones que has mencionado, que son el IDI y la CUFA, como también empresas, como puede ser MAFRE, y gobiernos, como el Gobierno de Río y el Gobierno Federal de Brasil, en estrategias de sostenibilidad. ¿Qué son estrategias de sostenibilidad? Pues, por ejemplo, el último proyecto que estoy implantando ahora es un proyecto de formación de líderes de las comunidades de río, de las favelas. ¿Por qué formar líderes de comunidades? Porque el objetivo es maximizar el impacto en sostenibilidad. ¿Y por qué maximizamos el impacto si formamos líderes? Porque ahora que el gobierno está apoyando el desarrollo de las favelas en Río y la iniciativa privada está interesada en invertir, es el momento de que les demos autonomía. Es decir, el viejo tema de dar el pez o enseñar a pescar, pues en este caso no es ni dar el pez ni enseñar a pescar. Es pescar juntos, definir cómo pescar, cómo hacer para seguir pescando, para que todos tengan pez juntos.
Uh-huh. Precisamente yo supongo que este interés que tiene ahora el gobierno, y me gustaría que me hablara, tiene que ver con esos dos grandes eventos que se van a realizar en Brasil, ¿no? Que es el Mundial de Fútbol y después los Juegos Olímpicos. Lo digo porque sí es una buena oportunidad para aprovechar y hacer, remodelar de alguna forma y dar esa oportunidad a las favelas.
Sí, yo venía trabajando ya antes de los eventos estarem confirmados, el proceso de pacificación es anterior también, o sea, yo no sé si es directamente por estos eventos, pero en fin, sea por esto o no, lo que te puedo decir es que, como explicaba antes, la estrategia de sostenibilidad es que las comunidades donde se concentra la desigualdad tengan autonomía, puedan por su cuenta entrar en contacto con las empresas, presentarles proyectos que las empresas puedan entender y a que las empresas les puedan interesar para desarrollar mejores condiciones de vida de las comunidades.
Es una forma de autogobierno, podría ser, de intentar uno gestionar y que no como hasta ahora o como está muchas veces organizada la ayuda, que te lo den, sino que tú te lo vayas gestionando. ¿Sería esa un poco la idea?
Yo no llamaría autogobierno, pero autonomía. Que digo es más autonomía. En vez de que venga gente de fuera, como muchas veces he hecho yo, a proponerte proyectos, a definir proyectos contigo, con los líderes de sus comunidades, para desarrollarlos, es que ellos tengan las capacidades necesarias para identificar las necesidades, sentarse a negociar con las empresas, con los gobiernos e implantar estos proyectos en las comunidades y realmente generar un impacto positivo en la vida de las personas que allí viven. Entonces, si mañana pasan los eventos, cambia el gobierno, pues las comunidades siguen teniendo personas, claro, que pueden seguir desarrollando esas actividades.
¿Y cómo se hace ese punto, esa labor que hace usted? Porque son las dos partes. Una parte, formar a esos líderes, como decía, pero por otro lado también hay que hacer una labor, me imagino, de parte de las empresas para que confíen, porque no es fácil poner, ¿no? Después de tantos años de desconfianza entre un lado y otro, el que haya esa posibilidad de trabajar juntos.
Sí, en realidad aprendemos juntos, ¿no? Aprendo mucho con ellos también. Es un intercambio de conocimiento. Co-creamos proyectos para que aporten valor a todos de forma máxima. Y, por supuesto, existe también un trabajo de sensibilización de grupos de interés, ¿no? Que el famoso stakeholders engagement de los ingleses, que es construir esta confianza entre distintos grupos que antes estaban más separados, como puede ser las comunidades, los gobiernos, las empresas. De todas formas, hay mucho interés ahora, ya hemos avanzado mucho en este camino y hay mucho interés por parte de las empresas y los gobiernos en contribuir con las comunidades y en hacer negocio ahí dentro también. Entonces, cada vez esto es más fácil, ¿no?
¿Y cuántos dirigentes de alguna forma se pueden formar en este trabajo que usted realiza?
En el caso del programa que estoy desarrollando, la estrategia es formar grupos de 20 a 30. Podría ser mucho más. Hay proyectos que forman a mucho más, pero estos líderes, cuando regresan a la comunidad, son multiplicadores. O sea, el programa consiste en... Son 4 meses de formación. A través de la experiencia aprenden, es decir, aprendemos. Es decir, vamos juntos a las comunidades, nos dividimos. Este grupo de 20 a 30 nos dividimos en varios grupos. Cada uno hace un proyecto, yendo a las comunidades, un proyecto real. Y las empresas que patrocinan ese programa de formación están participando también. Entonces hay personas ahí representando las empresas y poniendo sus intereses encima de la mesa. Hay personas de gobierno poniendo sus intereses encima de la mesa también. Con estos distintos intereses se co-crea, hacemos un proceso de co-creación para encontrar el punto común. Definimos proyectos, vamos a las comunidades, creamos proyectos concretos. En este proceso los líderes de las comunidades, primero, aprenden a estructurar un proyecto, aprenden a negociar con las empresas, ganan confianza en esa negociación, desarrollan una network, una red de contactos ya con las empresas para que mañana puedan seguir trabajando. Y al fin del programa, estos proyectos que fueron una experiencia de aprendizaje, pues son proyectos concretos que son patrocinados por la empresa y luego son implantados, de modo que salen con una solución también de trabajo, con una opción de trabajo, luego involucrando a otras personas de la comunidad, que es el efecto multiplicador que yo comentaba antes, ¿no? Esto es maximizar, esto es una estrategia de sostenibilidad, esto es lo que hago, pensar en estrategias que maximicen el impacto, ¿no? Como ahora describo.
Y aquí en España, ¿quién ha estado interesado, por ejemplo, en participar en esta estrategia de cara a Brasil?
Pues sí, hay empresas interesadas, con Mapfre estoy trabajando precisamente, y hay otras 5 empresas del IBEX 35 que estamos en negociación. Como estamos negociando, no las voy a mencionar, son grandes empresas. También un proyecto que hice con Fundación Mapfre en Amazonas, trabajando con una de esas líderes formadas en un programa de estos en Manaus, conseguimos emplear en 5 meses 70 personas oficialmente. Y nuestro objetivo en un año era emplear 140. Es decir, antes de la mitad del proyecto ya teníamos a más de la mitad de la gente. ¿Y por qué conseguimos esto? Porque esta líder tenía esa capacidad, había pasado por un proceso así, sabía cómo sensibilizar a la comunidad, a las empresas, a todos los grupos involucrados. Había hecho un análisis de qué trabajo se necesitaba en las empresas cercanas a la comunidad. ¿Por qué cercanas a la comunidad? Porque es muy importante que las mujeres trabajen cerca. No, es importante que las mujeres trabajen cerca de su casa por los niños, que los niños no estén en la calle, o que donde trabajen hay una guardería, ¿no? Entonces, todo eso está pensado porque es gente que vive ahí, es gente que está desde dentro, tiene conocimiento. Entonces, otra vez digo, maximizamos los resultados.
Decía que ahora mismo está trabajando en Brasil, pero ya nos hablaba de este otro proyecto que ha hecho. ¿Cuál es la idea o cómo se traslada, cómo se miran esos objetivos de sostenibilidad? Me refiero en países, ¿cómo lo hace? Quiero decir que usted está trabajando ahora en Brasil, ¿no?
Sí.
Pero antes nos ha contado otro proyecto en otro país.
En Manaus, en Amazonas.
En Amazonas.
Sí.
¿Cómo eligen los lugares, o sea, para llevar a cabo estos proyectos de sostenibilidad?
Muchas veces son las empresas que buscan proyectos concretos. Cuando dibujo estrategias de sostenibilidad a las empresas, pues una cosa que se tiene en cuenta son sus zonas de influencia, ¿no? Donde tienen más interés en desarrollar estos proyectos. Este es un camino muy común. En el caso de gobierno, pues el gobierno de Río apoya el proyecto de formación de líderes, pues este proyecto nos desarrollamos en Río.
Y aparte de América Latina, dada su función internacional, ¿dónde se están aplicando estos proyectos o similares de sostenibilidad?
Pues en la Río Más 20, estuve dando conferencias en la Río Más 20 en Río Centro, en la Cúpula de los Pueblos, y llevé a personas profesionales del área de sostenibilidad interesados en desarrollar ese tipo de proyectos, y fuimos a Vila Crucero, una favela de Río, y había directores y presidentes de la organización LEED que venían de África, Canadá, Inglaterra, Escocia, Brasil, República Dominicana. Sí, básicamente había alguno más que se me escapa. O sea, este proyecto de formación de lideranza realmente es un proyecto con una óptica global. El LEED está especializado en formar líderes en todo el mundo en sostenibilidad. Uno de los primeros responsables en sostenibilidad de la Unión Europea es fellow de LEED, yo soy fellow de LEED también, el ex ministro de Holanda, de Costa Rica, de México. Y yo lo que estoy haciendo ahora es desarrollar lo mismo, pero para comunidades en situación de desventaja social. Y esto va a ser replicado a nivel global, pues en África, incluso en Inglaterra, y bueno, en España podría ser replicado también.
O sea que sería el futuro, una forma distinta de ver cómo se lleva hasta ahora, aunque lleva ya trabajando tiempo en sostenibilidad, pero con hechos concretos, ¿no?
Es un, sí, lo que se busca es un nuevo modelo de negocio con un rostro más humano, que genere realmente, que aporte valor a la sociedad, a la comunidad, ¿no? Realmente.
Pues ya para terminar me gustaría que comentara desde el punto de vista, por ejemplo, de las empresas, que diera un mensaje por qué es interesante participar en proyectos como esto y quien esté interesado, si de los que nos están escuchando, ¿dónde pueden dirigirse?
Las empresas están interesadas primeramente porque si una sociedad está más estructurada, pues también mejores negocios puede hacer, ¿no? Mejor para todos, incluso para las empresas, ¿no? La estabilidad conviene a todos, la igualdad conviene a todos, ¿no? Eso está comprobado. Para contactarme, pues está pues, mi correo electrónico directo es leo@leonardomartinsdias.com, Martins con S al final, Díaz con S al final. También estoy en Twitter, en LinkedIn y Leonardo Martins Díaz, con S al final, Martins Díaz, también con S. Y la página web es www.leonardomartinsdíaz.com.
Pues ya lo han escuchado, la sostenibilidad es importante para el futuro y un experto es quien nos ha acompañado hoy en Hora América, Leonardo Martins Díaz. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por recibirme.
Soy Juan Carlos Chirino, soy escritor y les mando un gran saludo a los amigos de oyentes de Hora América.
Hora América, Radio Exterior de España.
Y nosotros seguimos en Hora América y como estamos haciendo a lo largo de esta semana, estamos repasando algunos de los asuntos que se trataron en la pasada Cumbre Iberoamericana de Cádiz la pasada semana. Allí también se han tocado temas bilaterales y diferencias entre vecinos. El presidente de Bolivia, Evo Morales, sacó el contencioso territorial que mantiene con Chile por la reivindicación de una salida al Pacífico. Miguel Ángel Suárez.
Evo Morales ha pedido a Chile negociar sobre el Tratado de Paz y Amistad firmado en 1904 tras la Guerra del Pacífico, en la que Chile arrebató a Bolivia su acceso al mar, un tratado que el presidente boliviano ha definido como impuesto, injusto e incumplido, calificativos que más tarde aclararía que usa porque los puertos chilenos, ha dicho Morales, no deberían ser privatizados sino libres.
Que ciertamente la diplomacia chilena cierra filas cuando se trata de abordar el reclamo boliviano, argumentando constantemente que los tratados son intangibles. Sin embargo, cuando lo toca tratar diferendos con otros países, su actitud cambia. De hecho, estamos hablando del actual proceso que lleva adelante con el Perú. Panamá y Estados Unidos, entre otros, nos demostraron que los tratados no son intangibles. El año 1903, el tratado entre Panamá y Estados Unidos, donde Panamá entregaba en perpetuidad el canal de Panamá a los Estados Unidos. Después de tantas modificaciones de tratados de 1903 entre Panamá y Estados Unidos, en 1999 Estados Unidos devuelve el canal de Panamá a los panameños.
Preguntado sobre si llevaría esa reclamación de una salida al mar a un tribunal internacional, Evo Morales ha asegurado que ha defendido el derecho de cualquier país a hacerlo, aunque dice que no renuncia al diálogo abierto y por ello ha apelado nuevamente a la voluntad del gobierno de Chile de reparar y salvar ese daño histórico.
Este profundo sentimiento del pueblo boliviano, de nuestros ancianos, de nuestros niños, sueña tarde o temprano retornar al mar, al Océano Pacífico. Bolivia reitera el llamado sincero al gobierno chileno para deponer posiciones conservadoras y mirar el futuro de manera conjunta para el bien de nuestros pueblos.
El presidente Sebastián Piñera le contestó, asegurado que el tratado de 1904 está plenamente vigente y que su país lo está cumpliendo.
Entre Chile y Bolivia existe un tratado de 1904, el Tratado de Paz y Amistad de 1904, que fue libremente negociado, válidamente suscrito, aprobado por los congresos de ambos países y que está plenamente vigente. Y los tratados, cuando se firman, son para cumplirlos. Y Chile ha cumplido, cumple y seguirá cumpliendo con celo y rigor todo lo que ese tratado establece y muy especialmente las obligaciones que ese tratado estableció para Chile, dentro de los cuales está el más absoluto libre tránsito en favor de Bolivia por los puertos chilenos y la obligación de Chile de invertir en infraestructura, puertos y ferrocarriles para asegurar ese libre tránsito.
Sebastián Piñera ha asegurado que el 60% del comercio de Bolivia con países no limítrofes pasa por puertos chilenos, cifras que más tarde desmentía Evo Morales, y afeó al presidente de Bolivia, Piñera, que sacase ese asunto, ese contencioso, en un encuentro multilateral como la Cumbre Iberoamericana de Cádiz, aunque mostró también su voluntad de diálogo.
La más plena y permanente voluntad de diálogo de mi país para encontrar en conjunto con Bolivia soluciones útiles, concretas y factibles a los problemas y a los desafíos que juntos debemos enfrentar. Pero nadie debe sorprenderse, ni mucho menos molestarse, por el hecho de que Chile sostenga que va a respetar y va a exigir que se respete un tratado que está válidamente vigente, como es el Tratado de 1904, y que cualquier conversación en torno a ese tratado corresponde a una conversación de carácter bilateral y no a foros multilaterales como el que hoy día estamos participando.
Bolivia perdió su salida al Océano Pacífico tras la guerra que mantuvo con Chile en 1879. La contienda finalizó con el Tratado de Paz y Amistad de 1904, que contempla el derecho de libre tránsito de mercancías bolivianas hacia y desde puertos en el Pacífico.
Thank you. Hora América, Radio Exterior de España.
Hola, soy Lere del grupo Dry Martina.
Y yo soy Laura, la vocalista de Dry Martina. Queremos daros un saludo.
Un saludo a Hora América.
Eso.
Haciendo barquitos de papel, jugando con el tiempo, pensando que es eterno.
Y abrimos ya página cultural, nos vamos hasta Huelva. Un total de 31 proyectos de cine de 12 países de Iberoamérica van a buscar financiación desde este jueves en el marco del 13º Foro de Coproducción que se celebra durante la 38 edición del Festival de Cine Iberoamericano. La idea de este foro es encontrar alianzas para que las películas puedan ser hechas en coproducción. La presencia más destacada corresponde a los trabajos con sello español, 8, a los que siguen los procedentes de Colombia, 6, México y Perú. Y mientras tanto, continúan proyectándose las películas de la sección oficial por el Colón de Oro. Ya saben que está allí nuestra compañera Lola Martínez, que nos ha enviado esta crónica de cómo discurre el festival.
Ante los ojos de los espectadores del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, están pasando películas que les llevan de la más absoluta tristeza a la risa, con propuestas muy distintas. Esta bipolaridad se hizo muy patente el martes con dos propuestas mexicanas diferentes: la dramática Nos vemos papá y la hilarante comedia negra Fecha de caducidad. Nos vemos papá es la ópera prima de la directora mexicana Lucía Carreras.
Reina llevada al cielo. Reina del Santísimo Rosario. Reina de la Paz.
La muerte desde distintas perspectivas, como decíamos, está muy presente en las películas de la sección oficial, pero con tratamientos distintos. En el caso de Nos vemos papá, Pilar, interpretada por la actriz Cecilia Suárez, es una mujer que vivía con su padre y que tras su muerte no acepta la realidad y comienza a vivir como si el padre siguiera en la casa. La idea de Lucía Carreras es mostrar distintas maneras de enfrentarnos al momento doloroso de la pérdida de un ser querido, pero introduciendo la codependencia.
Tenía un punto de partida y el punto de partida era hablar de la pérdida, el vacío, ¿no?, la ausencia de una relación que viene de una codependencia, ¿no? O sea, no es lo mismo perder a alguien con quien tienes una relación, digamos, normal, entre comillas, a perder a alguien con quien tienes una relación de codependencia y tan cercana, ¿no? Entonces, sí era hablar de la pérdida del padre y explorar qué despertaba esta pérdida en el personaje, ¿no? Cómo el personaje llenaba el vacío y qué fantasmas del pasado podían aparecer.
La casa es de los dos, Pili.
La protagonista de Nos vemos papá toma en su imaginación el rol de esposa. Esto crea una situación incómoda frente al espectador, porque nos plantea situaciones enfermizas.
Creo que una película que polemiza, una película que divide opiniones, es una película que tiene como más carne que una que no divide opiniones.
No tienes por qué entrar así. Esta es mi casa.
La casa es de los dos, Pili.
Me gustaba, yo siento que explorar lo que pasa atrás de las paredes de las casas, estas cosas que pasan atrás de las paredes de las casas, porque realmente pasan.
Casualidad o no, todas las películas mexicanas seleccionadas en Huelva hablan de la muerte. No hemos podido evitar preguntarle si es que en México están obsesionados con este tema.
Me gustaba, yo siento que explorar lo que pasa atrás de las paredes de las casas, estas cosas que pasan atrás de las paredes de las casas, porque realmente pasan. Pues sí, parece que sí tenemos ahí como una fijación ahora que lo dicen.
La película se exhibió este martes ante los presos de la cárcel de Huelva. Los y las presas le hicieron preguntas a la directora sobre su propuesta.
Si no te pareció arriesgado el guión de la película.
¿Arriesgado?
Arriesgado.
Sí. Y sí, sí es arriesgado. Hacer cine es arriesgado, ¿eh? O sea, te critican.
No, pero la veo muy atrevida en la película.
¿Pero realmente eso quiere decir que te gustó o no?
Bueno. Me reservo mi opinión.
Bueno, para mí hay parte interesante, porque es como si formáramos parte, porque la gente, esto es como si estuviéramos excluidos de la sociedad, pues al venir esta gente, y, oye, estos también existen, y muchas veces nos pregunta y oye, y opinamos, incluso se da un premio aquí, que somos nosotros los que votamos.
Nos da una perspectiva diferente del día a día, sabes que si estamos todo el día en el patio, ahí sin hacer nada, te va consumiendo el tiempo aquí y no ganas nada. Al menos esto ya te da otra perspectiva, te hace un cambio, te hace sentir persona.
Estos presos de nuevo deberán elegir una de las películas para darle el premio de la llave de la libertad. Esta valiente propuesta, Nos vemos papá, llegará a las pantallas mexicanas el próximo 18 de enero.
¿Es que me quieres matar o qué?
No, no digas eso, hijo.
¿Viene a identificar?
Mi hijo.
¿Y hace cuánto que no lo... En fecha de caducidad harán rodar cabezas, o más bien una cabeza, la del hijo de la señora Ramona. Fecha de caducidad, dirigida por la mexicana Kenia Márquez, es una hilarante película a tres bandas en la que la situación de violencia que vive México está tratada con humor, porque uno se acostumbra a la violencia y la muerte cuando vive rodeado de ella.
Pensé en la historia de una madre que pierde a un hijo, que me parece que es la peor pérdida que puede tener un ser humano, ¿no? La pérdida de un hijo. Y es así como surge Fecha de caducidad, con esta pues exploración ante este sentimiento, pero evidentemente con el humor negro que yo manejo en mi trabajo, ¿no?
Benítez, siempre el límite usted. No cuidan el trabajo, se hacen echar.
Otro tipo de conflicto, el de una vida anodina sin futuro, es el que nos plantea el director argentino Gustavo Fernández Triviño en la película De martes a martes. El actor Pablo Pinto interpreta a Juan Benítez, un hombre de 40 años que lleva una vida mediocre y que es continuamente maltratado por sus compañeros de trabajo, a pesar de medir 1,90 y pesar 120 kilos.
Su ritmo de vida es laburar, levantarse temprano y trabajar 12 horas por día, llegar a su casa, acostarse y al otro día lo mismo, ¿no? Esa es una vida bastante pobre, la de Juan. Es un conflicto social el tema del tipo del laburante que labura todo el día, agacha su cabeza, no llega nunca, no hay plata para nada, no tiene plata, ¿no? Uno ve a Juan que no tiene un mango, ¿viste? No hay guita. El tipo gana plata, hay una escena que el tipo tiene su sobre, saca y le quedan dos mangos. Lo otro se lo da a su mujer, que es la típica, ¿no? Y la mujer es la que administra todo.
Sé dónde vivís y con quién.
No está bien hacerlo.
Aunque a priori todo el mundo empatiza con Juan, cuando ocurre algo terrible que le pone a prueba, no responde como esperaríamos. El espectador pasa del amor al odio respecto a él.
Juan es muy oscuro, es un personaje muy cerrado. No hay... en la película no hay texto, hay texto, pero Juan trabaja mucho con sus miradas. Creo que una mirada de Juan puede decir más de 10 párrafos, ¿eh? Su mirada íntima y mucho. Y bueno, ahí está el tema, que es el antihéroe y que todos esperábamos, todos le tenemos pena, pero hasta que pasa esto y lo terminamos odiando.
La conclusión en De martes a martes puede ser que todos tenemos un precio. El jurado de largometrajes en esta 38ª edición del Festival Iberoamericano de Huelva lo tiene complicado. En esta ocasión está formado por el periodista y escritor Fernando Lara, el productor independiente Luis Miñarro, el cineasta Gerardo Olivares, el director argentino Marcelo Bernengo y la actriz española Irene Vicedo. De los cortos casi no hemos hablado, la mayoría son españoles, aunque también hay 3 de Argentina, 2 de Brasil, 2 de Colombia y 1 de Chile, Ecuador y Perú. Se pudieron ver este martes en las Cocheras del Puerto, un nuevo espacio para este festival. El Palacio de Congresos de Huelva está siendo el otro espacio donde se proyecta la sección especial hecho en Huelva, la de flamenco y los cortos del Instituto Andaluz de Juventud. Mucho cine concentrado en esta semana que convierta a Huelva en la capital del cine hecho en Iberoamérica.
Tusa que viene durmiendo.
Y otra noticia más relacionada con el cine, Amour, de Michael Haneke, la película ganadora de la Palma de Oro en la última edición del Festival de Cannes, ha sido la película escogida para inaugurar la tercera edición del Festival 4+1 de Fundación MAFRE, que se celebra simultáneamente en Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, Madrid y Río de Janeiro del 21 al 25 de noviembre. El invitado de honor este año es Werner Herzog, que va a asistir a la sede central, el Centro Cultural Banco do Brasil de Río de Janeiro, donde va a ofrecer una singular clase magistral que podrá seguirse online a través de la web del Festival Cine 4+1. La tercera edición de este festival añade a su programa una novedad, el 4+1 Festivalito, una invitación dirigida a niños mayores de 5 años y a sus padres, y por supuesto a todos los adultos que quieran ir, para que disfruten de las mismas emociones y de los mismos descubrimientos que a través de su sección oficial el festival quiere hacer llegar a su público. Nos vamos ahora hasta Sevilla, porque allí en el Archivo de Indias se puede visitar la exposición Mundo Nuevo, de la que nos da más detalles Juan Leo.
Podemos conocer a través de más de un centenar de documentos y obras de arte lo que ocurrió en España y en ultramar desde 1808 a 1814 en la Guerra de la Independencia. Unos años en los que las ansias de libertad cristalizaron en las Cortes de Cádiz y en la Constitución de 1812, para después contagiar irremediablemente al Nuevo Mundo. Manuel Álvarez es el comisario de la muestra.
Cómo esos acontecimientos tuvieron influencia en el otro mundo español, en el mundo americano, con el comienzo también de las revoluciones de independencia, de los primeros procesos de independencia americana. No es una exposición ni sobre la guerra de la independencia ni sobre las independencias americanas, puesto que durante esta primera época no se independizó ninguna colonia de la metrópoli. Pero sí es cierto que no se puede entender esos procesos sin estudiar antes este periodo.
La exposición gratuita se puede visitar de lunes a domingo hasta el 31 de marzo del año próximo.
Pues hay tiempo de desplazarse a Sevilla y poder visitar Mundo Nuevo. Donde también parece que hay tiempo, que va a necesitar mucho tiempo, es en Barcelona para concluir La Sagrada Familia de Gaudí. Ya saben que es una obra que lleva muchísimo tiempo, se ha ido avanzando construyendo alguna de esas torres, pero según nos cuenta Marta Castell, las obras van todavía para tiempo, hasta el año 25.
2020-2025 es la fecha prevista ahora de finalización de la Sagrada Familia, un templo que se inició en 1882, no en estilo modernista, sino neogótico, por un arquitecto que nada tenía que ver con Antoni Gaudí. Desavenencias entre el entonces muy reconocido Francesc Paula de Villar y los promotores, que habían comprado los terrenos por 172.000 pesetas de la época en lo que eran las afueras de Barcelona, acaban apuntando al reusense Antoni Gaudí al frente del proyecto, recomendado según la historiadora del arte Inma Fontanals por su profesor Joan Martorell, y cuando ya hace un año y medio que las obras han empezado.
Les dijo: mira, yo os propongo un alumno, que es alguna cosa como especial, tiene unas ideas poco académicas, pero creo que puede tirar adelante el proyecto. Y ese entonces era ese estudiante, Antonio Gaudí.
La Sagrada Familia se convierte enseguida en su obsesión. Con 31 años, el arquitecto modernista no puede modificar la cripta ni la orientación del templo, pero cambia totalmente los planos. Gaudí combina el trabajo con otros proyectos para subsistir, y cuando las obras se paralizan por falta de dinero, no duda él mismo en salir a pedir limosnas. Sus genialidades, singularidades, trazados y ondulaciones no son siempre comprendidas en Barcelona. Sus contemporáneos le consideran un loco y solo es aceptado por su mecenas Eusebi Güell y sus colaboradores. En palabras del historiador Armand Puig de Tàrrec, pocos se dan cuenta que está inventando un nuevo lenguaje arquitectónico.
Es decir, él inventó un sistema nuevo de construcción, y por esta razón Gaudí lleva todo lo que toca a un punto de máxima perfección. Él mismo lo había dicho: yo tengo que hacer las cosas perfectas, dentro de lo que la perfección humana naturalmente puede dar de sí.
La Sagrada Familia se va transformando y de manera paralela cambia la personalidad del arquitecto.
Era un poco dandy, de hecho. Incluso revisaba las obras encima de un carro de caballos. No se mezclaba con la gente. Pasó de esto a vivir una austeridad. Cuando lo arrolla un tranvía, va, de hecho, con alpargatas, no iba ni con zapatos. De hecho, cuando lo encuentran, lo llevan al hospital y está 2 días sin identificarse, no sabían que era Gaudí. Y en cambio, cuando hubo los funerales, fueron multitudinarios, ¿no? Todo Barcelona acompañó al féretro de Gaudí.
Cuando Gaudí muere en 1926 a los 74 años de edad, la futura basílica nada tiene que ver con las 8 torres actuales construidas y la nave central coronada. Armand Puig de Tàrrega asegura que aunque Gaudí improvisaba, sus discípulos sabían que se proponía llevar a cabo. No había dejado nada por escrito, pero sí simulaciones con pesas y una maqueta.
Él pudo ver en vida un poco el ábside, un poco del claustro, esta torre enorme, y luego pues las otras tres a medias. Pero con los ojos del espíritu, Gaudí lo vio todo, y cuando él explicaba a la Sagrada Familia, la explicaba como si estuviera hecha.
La entrada en juego de los ordenadores demuestra que sus cálculos geométricos son exactos, permite construir las piezas a gran velocidad y las obras se aceleran después de varios parones acentuados. El postolimpismo y los 2,5 millones de visitantes anuales hacen el resto, consiguen la viabilidad económica para la todavía conocida como Catedral de los Pobres. La incógnita ahora radica en saber qué pasará con el entorno. Varios centenares de edificios deberían ser expropiados para la construcción del paseo principal de acceso, aunque por ahora al símbolo de la ciudad le faltan todavía 10 de las 18 torres proyectadas, precisamente las de más altura.
Hora América, América Hoy. Escríbenos a Hora América, América Hoy, Radio Exterior de España, Casa de la Radio, Avenida Radio Televisión Española, número 4, Prado del Rey, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid. O mándanos un correo electrónico a hora.america@rtve.es. Y si quieres hablar con nosotros, llámanos al 3491 346 1035. O si llamas desde España, al 900 454 000. Nos separa un océano, pero nos unen las ondas.
Abrimos nuestro último espacio, el de los oyentes, con jazz, concretamente con música de Paquito de Rivera. Y lo hacemos porque la Sala Clamores de Madrid, una de las más antiguas de la capital, celebra su 30º aniversario con un libro disco que recoge su empeño por programar música de calidad. Más de 7.000 conciertos, entre los que se incluyen, por ejemplo, a Compay Segundo y Antonio Vega, por citar unos pocos. Y celebra ese aniversario con esperanza, pese a que, según su director, Germán Pérez, se vive unos momentos difíciles por culpa de la crisis económica y la subida del IVA, como el que en el año 2000 les llevó a abrir el abanico de actuaciones más allá del jazz. Pero, eso sí, como dice Germán Pérez, siempre en directo.
Fiel al jazz y yo diría ampliando ese espectro, que fiel a la música en directo.
Pues enhorabuena a la Sala Clamores de Madrid, porque la verdad es que es un sitio estupendo para ir a escuchar música en compañía de buenos amigos. Si ustedes pasan por aquí, por Madrid, ya saben que tienen uno de esos lugares para charlar y para escuchar buen jazz. Y nosotros vamos ahora con las cartas de los oyentes, en realidad con los correos electrónicos. Nos hacía llegar uno Mary, nuestra amiga de Cuba, y dice: saludos y muchas cosas buenas para todo ese lindo equipo de trabajo. Un fuerte abrazo para Teresa, Lola y para todos los trabajadores de Hora América. Les mando mi apoyo, hablando de la crisis, y solidaridad a todo el pueblo español por lo que están pasando, y solo le pido a Dios que todo termine y que España sea como antes. Les cuento que me gustan todos los programas y que estoy esperando que el día 26, como anunciábamos, se había retrasado ese cambio de programación, no cambie mucho la programación cuando salga el nuevo boletín con los cambios y que se lo hagan llegar. Así que estamos esperando a que suceda, para que hay más amigos que nos lo han pedido y enviárselo rápidamente. Me gustaría a través de ustedes, ahí como es Mary con su pasión por el fútbol, por el Barça, mejor dicho, mandarles mi felicitación al astro de fútbol Leo Messi por todos los nuevos premios que ha obtenido y por el nacimiento de su lindo bebé Thiago. Enhorabuena, es el mejor del mundo y está en mi equipo, el Barcelona, los adoro y son los mejores de la liga, que por cierto ganaron en el partido de Champions del día anterior, así que enhorabuena. Saludo para todos mis amigos diaxistas y para el recién terminado encuentro de diaxistas de Pernambuco. Mucho 73 para todo. Bueno, Mary, es justo este día 24, así que todavía quien nos está escuchando, que sepa que ese encuentro en Brasil, en Pernambuco, es el día 24 de noviembre, que creo que es sábado, este sábado. Y tenemos una carta también de nuestro amigo y fiel oyente Jorge Verdecia, que nos da una buena noticia y una mala noticia. La primera es que nos cuenta que desde el 11 de octubre y hasta el 11 de este mes, de noviembre, estuvo en lo que llaman en Cuba Escuela al Campo. No es más que un mes en que estudiantes y profesores pasan en actividades agrícolas, y estuvo en el municipio montañoso de Guisa en la recogida del café. Fue con 12 estudiantes para un campamento llamado El Gigante, a una altura de 650-700 metros en plena Sierra Maestra. Así que nos dice, claro, Jorge, que no pudo escucharnos este mes porque solamente la radio onda corta la tiene en su casa, pero bueno, que volverá otra vez y que nos lleva en el corazón, nos dice Jorge. Y ahí está la mala noticia, así que también teníamos una pérdida familiar en un oyente en el programa anterior. Pues nos cuenta Jorge que fallecía su abuela el pasado domingo 11 de este mes de noviembre, y que su mamá Carmen, pues claro, no lo está pasando bien. Así que desde aquí nuestra condolencia y también pues todo nuestro afecto para Carmen, la mamá de Jorge Verdecia, y por supuesto para Jorge, que por cierto nos dice que también quiere estar presente en esas felicitaciones de Navidad. Así que con estas comunicaciones nos vamos despidiendo y les recordamos que pueden ustedes participar todavía, porque queda tiempo, en ese programa especial de Navidad, enviándonos sus felicitaciones de Navidad y de Año Nuevo. Nosotros nos vamos recordando hoy que este martes se conmemoraba el Día Internacional del Niño y que expertos de la ONU instaban a los gobiernos a aplicar las convenciones internacionales sobre protección de la infancia frente a cualquier tipo de violencia y a llevar ante la justicia a los culpables de explotación sexual o reclutamiento de niños para trabajos forzados o para guerras. Nos despedimos con una canción, Niños de Nadie, que escribí hace unos años Luis Pastor y que yo creo que resume todo ese sentimiento. Nos vamos, Hora América regresa de nuevo mañana, así que por favor no falten a esa cita, que pasamos lista.
A mí me echaron de casa, yo vivo en un vertedero, a mí me vendió mi padre por dinero, a mí me tienen atada, a mí me prostituyeron y yo cago en una mina mi agujero. Yo pido por las esquinas, por las aceras yo robo, a mí me muelen a palos y no lloro. Yo ardo en hornos de vidrio, yo busco en el basurero, yo vacío una montaña con mis dedos. Yo soy un burro de carga, yo tráfico en la frontera y yo hago pornografía aunque no quiera. Yo lucho con la guerrilla, a mí me hicieron soldado, yo muero entre pesticidas como un pájaro. Trabajo de sol a sol por un plato de comida, metido en agua y lodo hasta la barriga. Trabajo de sol a sol por un plato de comida, hay millones como yo muertos en vida. Hacen ladrillo, las mías limpian pescado y yo en el monte me ocupo del ganado. Mis manos recogen flores, algodón cogen las mías, mis dedos tejen alfombras noche y día. A nadie le importo nada, a nada tengo derecho, solo soy el despojo de un desecho. Y dime por qué esta vida, por qué tanto sufrimiento, por qué permitencia y Dios que pase esto. Yo nunca duermo de noche, yo vivo siempre asustada. Yo tirito delirando desolada. No sé leer ni escribir, no tengo cama ni techo. Soy un niño de la calle sin derechos. La calle mejor que nada, la nada mejor que esto. La muerte lenta aspirando pegamento. La calle mejor que nada, la nada mejor que esto. La muerte lenta aspirando pegamento.